Me muero muerta, me caigo acá. Candela, ¿te podés sentar?
Sí, sonó la campana, vamos. Sonó la campana.
Más o menos. Bueno, se me callan todos que tenemos invitados, por favor.
Por favor, a comportarse.
Sí. Vamos a presentar a Juan Manuel Primbas. Es licenciado en Economía, es miembro de la Cámara Argentina de Empresas de Investigación de Mercado, CEIM. Participa activamente en eventos y conferencias del sector como referente y experto en tendencias e impacto del contexto económico en los hábitos de los consumidores. Todo eso en este señor.
Nos abrumó.
Presente.
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, justamente hace un ratito hablábamos con Esteban sobre el tema de esto, que pareciera que están apareciendo lo que se llaman brotes verdes, algunos signos de la macroeconomía importantes, pero que en la traducción del día a día la gente no lo siente, y eso se ve reflejado en datos concretos de consumo. De hecho, mencionaba Esteban el tema de una nueva caída en el consumo en los supermercados, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en materia de consumo?
Bueno, el consumo privado tuvo un aumento el año pasado. El tema es que no es para todos ni es todo el consumo. ¿Sí? Hay consumos, depende de qué consideremos. Nosotros lo que hacemos en Cantor Panel, tenemos un panel de 5.300 hogares hace 20 años que con un escáner registran todo lo que compran en consumo masivo. Y ese es el consumo más afectado. Hay dos rubros muy afectados que son consumo masivo y textiles. Después, sí es cierto, notebooks, autos, motos, hay sectores que están dinámicos, viajes al exterior, no es consumo, pero es gasto, digamos que significa que hay plata que se va afuera, pero no está llegando al día a día ni a la gente que menos tiene en ese consumo masivo, que es un termómetro importante.
O sea, es un consumo muy segmentado en sectores con buen poder adquisitivo y no así con el resto de los segmentos.
Sí, o muy segmentado por lo menos del 50% de la población, clase media, media plena y media alta y alta, que ahí hay gastos, algunos son dolarizados, como es cambiar un auto, como es comprarse una moto, no es solamente la clase alta. El tema es que no llega al consumo masivo, porque el consumo masivo depende mucho de los hogares de menores recursos y de un sector medio bajo, que es un tercio de la población aproximadamente, que es un asalariado promedio, que es el que está más afectado en su poder adquisitivo, afectado por inflación, afectado por tarifas. Las tarifas tienen un impacto muy fuerte en el área metropolitana, que pesa mucho en ese consumo, afectado por el transporte. Y bueno, ahí hay hábitos también que están modificando. ¿Sí?
Juan Manuel, una de las cosas que vienen notándose en sus informes desde ya hace más de un año es que no solamente los sectores de la base de la pirámide, los de menor poder adquisitivo, van quizás a una segunda marca, a un mayorista y demás, sino que esto se extendió para arriba, para los sectores de mayor poder adquisitivo.
Sí.
¿A qué se debe esto? ¿Qué explicación le encuentra?
Ahí, no, además de una explicación, le pusimos un nombre a eso y llamamos a la era del consumo low cost, ¿sí? Como son las aerolíneas y eso. No sé si alguno estuvo en Ezeiza hace poco, uno va a Ezeiza y en el año que gastamos o se fueron 10.000 millones de dólares al exterior y que viajó un 25% más de gente, abrió un bar café que se llama Local Low Cost. No estuvieron muy creativos en el nombre.
Sí.
Pero bueno.
¿En serio? Digamos, ¿hay un café a precio razonable? ¿Un
café con leche y dos menús a 65 pesos?
Muy bien.
Cuando el de al lado, con vaso de vidrio, sale 130, ¿no?
Pagas con un crédito.
Pero entonces.
Pues bueno, pero pará, es la doctrina Moreno. ¿Te acordás que en Aeroparque había habido.
También está en Aeroparque. Y ahí hay una. No es una contradicción, es una realidad. Dice, bueno, estoy gastando un montón de plata en irme afuera, pero al momento de tomarme un café, elijo un lugar que sea razonable. Uh-huh. Ese hábito en el consumo masivo está instaladísimo. Los hogares de nivel alto, uno de cada dos va a comprar al mayorista. ¿Sí? El mayorista supone 3 horas de un día sábado.
Exacto.
¿Sí?
¿Y eso se debe a un ajuste de bolsillo o a que usan la plata para otra cosa? ¿Un crédito, cambiar el auto?
En los que más tienen es una racionalización. Pasa mucho en países o economías desarrolladas, a mayor porcentaje de población se hace muy racional. Compra marca propia, el fenómeno del discount en Alemania que empezó hace años. Y esta tendencia llegó a los que más tienen. ¿Sí? Que la gastan en otra cosa, priorizan en otra cosa, o las marcas no están incentivándolo lo suficiente a que gasten más.
Uh-huh.
Y después hay gente que lo hace por elección, gente que lo hace por priorización y mucha gente que lo hace por necesidad.
Claro.
¿Sí? Hoy es difícil hablar de un consumo. Hay diferentes realidades desde nuestra mirada en el consumo.
Ahora, justamente lo que vos planteás, hay distintos públicos. El que lo hace por elección, prácticamente uno podría decir que es casi lo que uno pretende de la educación del consumidor, ¿no? Siempre te dicen, ¿por qué no funcionan los boicots que funcionan en Europa, por ejemplo, contra un aumento de una marca o lo que fuera? Sin embargo, hay otro porcentaje muy alto que tiene que ver con necesidades, con que la gente no tiene la posibilidad de comprar la primera marca y va a la segunda. Es decir, que se combinan los dos factores acá, ¿no?
Se combinan los dos factores y hay un tercer factor. Hay algo de esto que pasa en muchos países, no por eso quiere decir que sea bueno o malo, pero hay una particularidad que es la inflación en Argentina, ¿sí? La inflación ha generado una distorsión por mucho tiempo y una búsqueda del consumidor. Es decir, bueno, uno, ¿quién sabe cuánto salen las cosas? Finalmente todo es relativo, estás todo el tiempo comparando. Alguien decía, bueno, un plan médico sale tanto y un almuerzo en Palermo pagan lo mismo. Digo, ¿quién sabe cuánto cuestan las cosas? Entonces la gente, un poco eso, extendido en el tiempo y con momentos de bolsillos apretados, la gente dice, bueno, ¿para qué voy a gastar más si no me están dando tanto más en cuanto a valor? Entonces están todo el día midiendo esa ecuación. Pero bueno, la plata en algún lugar está y se gasta, ¿sí? Se prioriza.
Estamos charlando con Juan Manuel Primas, es especialista en temas de consumo. El otro dato que uno se pregunta también, si esta baja en el consumo de los productos masivos incluye también el tema alimentos, ¿no? Porque la caída de venta de alimentos es de por sí un síntoma preocupante, ¿no? Porque si vos decís que son cosas prescindibles, pero en los alimentos, ¿esto se ve?
No, los alimentos son es el rubro categorías más estable. O sea, a nivel agregado, el consumo que medimos nosotros, el masivo, en el 2016 cayó un 4%. Y en el 17 un 2%. O sea, perdimos ese 6% en dos años. Los alimentos se mantienen medianamente estables, cae solamente un 1, pero por otro lado, que nosotros no medimos, pero tenés el aumento de consumo de carne, que creció casi un 4, un 5%. Entonces, no es difícil decir se está comiendo menos. Digo, lo que está cayendo es, ahora es aseo personal, sí es lácteos, y el sector lácteos tiene un problema grande de oferta inicialmente, que se traslada a la demanda, y que en algunos sectores, igual sectores de bajos recursos, donde hay niños, que no haya menos o que haya menos lácteos, puede ser preocupante, ¿sí? Pero hay un tema también ahí muy fuerte de oferta del sector que empezó hace 3 años y se agravó con la salida de Suncor, que dejó un espacio ahí fuerte, un sector que se va a tener que, de alguna manera, reconfigurar.
¿Cómo entra en esta reconfiguración del consumo el tema comercio electrónico? Hay un informe de la Cámara de Comercio Electrónico que creo que lo hicieron con ustedes, que es reciente.
Una empresa de nuestro grupo, no fuimos nosotros.
Bueno, vale la aclaración. Que da cuenta de que el comercio electrónico creció el año pasado un 50% anual. Y si vos haces la cuenta de lo que la plata que movió, triplica el valor de lo que mueven los shoppings según el INDEC. Lo cual a mí me parece una cifra sideral, pero ¿estás hablando de un reemplazo del canal tradicional por canal electrónico o la caída del consumo es tal que incluye también el...?
No, para algunas categorías es muy fuerte. Digo, hoy el consumo electrónico en Argentina es muy fuerte para viajes, es muy fuerte para electrodomésticos. A nuestro consumo diario, consumo masivo, no ha llegado. Donde hay países que sí, en Estados Unidos es casi el 8-9%, en España es un número parecido, en Argentina no llega al 1% del gasto total en comercio electrónico para lo que es el consumo masivo, ¿sí? En Corea es el 26%, por poner una referencia, en Inglaterra es casi un 12%. O sea, al consumo masivo no llegó, al resto de los consumos sí. En esa cuenta, bueno, hay que ver cómo se considera todo el movimiento de mercado libre. Es muy amplio la cantidad de categorías que está abarcando el comercio electrónico. Sin duda que es un desarrollo, hay un crecimiento fuerte. Igual cuando ves tendencias de afuera, los que tienen comercio electrónico están yendo a comprar tiendas de locales físicos, ¿sí? Pasó con Amazon en Estados Unidos, y las tiendas que tienen lugares físicos están desarrollando plataformas. Digo, no hay una respuesta ni una integración. Después tenés en New York tiendas que son conceptuales. Vas a un lugar, te probás ropa o zapatillas, no comprás, volvés, pones a la página y comprás. Digo, la combinación físico-virtual se está redefiniendo, pero el comercio electrónico, digo, no lo para nadie, la plataforma electrónica, pero no llega al consumo masivo, por ahora.
Recién hablabas acerca de los consumos y decías, digamos, desde la estructura familiar, ¿no? Digamos, ¿ustedes lo analizan solamente desde lo socioeconómico o también desde las composiciones, digamos, por hogar? Digamos, en este sentido, preguntarte si ustedes analizaron ese comportamiento, por ejemplo, en lo que decías, en las compras en los mayoristas, por las familias. Ahora, las personas que viven solas, ¿se analizan esos comportamientos?
Sí,
ahí cambia muchísimo.
Sí, se analiza de las dos maneras. De hecho, la mirada tradicional de analizar a la población va quedando un poco en desuso. El nivel económico en Argentina es muy relevante. Y en esta etapa que estamos viendo, de que algunas desigualdades se han agrandado, se hace más relevante, porque hace 8 años una alacena de consumo masivo de clase media del interior y una clase media alta acá o media baja podían ser parecidas en consumo masivo y hoy hay diferencias. Uh-huh. Volviendo a tu pregunta, sí lo analizamos hoy, hablamos más de ciclo de vida que de niveles, decimos, bueno, hay hogares monoparentales, personas solas, sobre todo en las ciudades, eso es muy significativo. Claro. Y no, los hogares unipersonales o de poca gente no van al mayorista. De hecho, todo el crecimiento, esos formatos de cercanía, ¿sí? De los supermercados chicos que tenemos los cerca, los express o los discount, tiene que ver con eso. Digo, en la ciudad en Buenos Aires hay un 40% de los hogares que ya hay una y dos personas que viven. Uh-huh. Digo, la industria tiene que prepararse y abastecer a esos hogares. Ahí hay comportamiento bien distinto, sobre todo con el lugar de compra, con los tamaños, con la frecuencia de compra y con tal vez con el ticket, pero también compran más marca, también compran más congelados.
Claro, no se hace más la compra del mes, quizás, o no se hace en ese tipo de hogares.
No se hace en casi ninguno. Digo, la compra del mes hoy es aproximadamente el promedio es un 25% de la facturación del consumo masivo. Se hace mucha compra, todos hacemos mucha compra mediana. Para la compra mediana para un hogar de bajos recursos que va de autoservicio es casi la vieja del mes porque la hace contenida y acotada, y para nosotros puede ser una reposición de una familia tipo entre la grande y la chica. Ha cambiado mucho.
¿Y ese cambio se debe a, no sé, la compra mediana o más chica es ahorro o es cambio en tu estilo de vida? ¿Tenés menos tiempo para ir al supermercado, entonces pasás de vuelta al trabajo, te llevas lo que podés?
Una parte grande es cambio en tu estilo de vida, en tu forma de comprar y en el tiempo que le destinás. Otra parte es porque no me ofrece el ahorro. Exacto. Que yo suponía. Y para de todo hay que hablar, bueno, parece repetitivo, ¿no? De, uh-huh, el que tiene menos y el que tiene más. Claro. Para el que menos tiene, por más que yo le diga, es más barato el hiper, hay que ir, moverse, ir a un lugar donde voy a mirar muchas cosas que no voy a poder comprar.
Sí.
Y prefiero ir al lugar chico, cerca, que a veces lo castiga con un precio más caro, como es el famoso efecto de la garrafa de gas. Digo, uh-huh, bueno, pero te termina pasando eso. Y pero es cerca y es su vecino. Y le fían, ¿no? Entonces.
Pero aparte también me parece a mí que antes llenar un changuito costaba algo y el impacto
visual
de un changuito lleno hoy a otros tiempos es más fuerte. Tal vez en el mes terminás gastando lo mismo, pero el impacto en la cuenta cuando pasás por la caja me parece que a eso uno lo asusta a hacer la compra mensual.
Sí, hoy analizamos impacto, estamos viendo qué pasa con las tarifas y el transporte y llegamos a una conclusión parecida. El consumidor hoy, la gente hoy dice, bueno, me afecta mucho más las tarifas y lo del transporte también es mucha plata, pero se gasta en 30 veces, ¿no? Uno la paga todos los días y te das menos cuenta la tarifa del uso, la de gas, es la recibís completa y si pagás 2.500 pesos completo, pero capaz estás pagando 80 pesos de peaje todos los días,
claro.
Pero no haces la cuenta del mes para el que puede, ¿no?
Hablemos un poco de promociones, que es un poco esto, y es un poco un hábito que de los últimos años ya era ir al supermercado el día de la promoción, el 3x4 en leches, el 3x4 en pañales, ¿esto está cambiando, sigue vigente? ¿Estamos todos esperando el descuento no llega, el descuento es en realidad un precio inflado que baja del momento?
Sí, la percepción a veces de algunos consumidores es que no es del todo real, pero la realidad es que nos acostumbramos todos a las promociones. Hace 10 años, digo, nos da vergüenza sacar un cupón en un cine y hoy nos da vergüenza no tenerlo porque estamos pagando más que el resto. Entonces, estamos muy acostumbrados a las promociones. La pregunta es, ¿qué impacto tienen las promociones? Para el consumo que nosotros medimos, tiene un impacto menor. Se ha acostumbrado tanto el consumidor que hoy el consumidor, sobre todo el año pasado, nosotros estudiamos mucho el tema de los precios y las promociones, y lo que el consumidor compara son precios relativos, no es promoción. Lo que busca es, dentro de un set de la categoría que va a comprar y un set de marcas, compara precios relativos. La promoción está en un segundo lugar, pero es algo que nadie se anima a abandonar, ¿sí? Y creo que creo que van a seguir de la misma manera. Aunque cuando uno mira el diario el fin de semana en los supermercados, parece que no hacen otra cosa que promociones, ¿no? Que la única estrategia que tienen es la de la promoción.
¿Qué tal? Juan Manuel, quería preguntarte esto de las promociones, porque muchas veces pasa que los precios aquí en la Argentina, sobre todo en ropa o en algunas cosas puntuales de como es alimentos, están muy inflados, ¿no? ¿Y cuán lejos estamos de que estas promociones, que a veces sirven para pagar realmente lo que vale, en un futuro no tan lejano, se pueda pagar a nivel mundial más realmente acorde con el precio?
Sí, lo inflados pasa más en textil, en consumo masivo.
Bueno, textil
fundamentalmente. Bueno, textil se da una paradoja, ¿no? Creo que es un sector que se va a tener que reacomodar. Digo, en textil, la clase media alta o alta, tal vez compramos un jean afuera a $40 y gente que no tiene esa posibilidad lo paga acá 80, digo, ¿no? Si quiere comprar de marca o tiene que ir a fenómenos como La Salada en donde va una cantidad de gente, digo, en su área de influencia va un 15% de más, en su área de influencia va un 30% de los hogares, un 15% de los hogares del conurbano visita la salada, un 15% de todo el conurbano y un 35% de lo que podemos definir como su zona de influencia. Tiene un rol ahí para que la gente acceda a esa, fundamental. Yo no creo que se resuelva con promociones, sino que es un sector que de alguna manera se va a tener que reacomodar, porque hoy lo está sufriendo mucho y es otro sector que tiene variaciones negativas. La gente dijo, bueno,
no vende, claro.
Yo no llego a pagar 2.000 pesos un jean en un shopping. ¿Para quién es? El que viaja lo compra afuera, le sale la mitad, y el que no viaja, bueno, antes estaban las cuotas, tampoco tal está eso. Es un sector, no soy experto.
Va a tener que acomodarse, no le queda otra.
No soy experto en el sector, estamos muy pronto a empezar a medirlo. Hay mucho interés de muchos de fabricantes, de retailers, mismo del gobierno, hay interés en el sector particularmente, pero la verdad que no tengo la respuesta a dónde se genera la distorsión enorme que hay de precio. Creo que hay un tema de renta y muy fuerte también, ¿eh? Y hay un tema también de márgenes.
Bueno, muy bien. Estamos hablando con Juan Manuel Primbas, él es Managing Director del Cono Sur de Kantar Worldpanel. ¿Lo dije bien?
Kantar Worldpanel, está bien.
Y tenemos que ir a una tanda, en un ratito volvemos con las últimas preguntas.
Hasta las 19, va de vuelta.
Seguimos hablando ahí fuera de micrófono. Era en el recreo nos quedamos, ¿eh? En el recreo de nuestra clase nos quedamos a hablar con el profesor.
Claro, no, porque uno en el recreo se escapa.
Sí. Pero bueno, se ve que el tema del consumo nos consume a todos, justamente. Y estamos hablando con Juan Manuel Primbas de Kantar Worldpanel. Ahí lo dije mejor. Juan Manuel, recién mencionabas también el tema de, bueno, estos cambios de hábitos y demás. Con respecto a los lugares de compra, vos mencionabas que han crecido mucho estos mini supermercados y demás. ¿Cuánto se consume en los hiper y cuánto en los pequeños supermercados o locales de barrio?
Todo lo que podemos llamar hiper y supermercados, que son de una lógica de cadena, es más o menos el 35% del gasto de los hogares, ¿sí? Después hay un 8 o 9% que es en el formato este discount, que es una cercanía, lo cual te da un canal moderno según la región del país entre el 45 y 50% o el retail. Y el otro 50 y un 30 que son autoservicios, un 15 que son los almacenes, que tienen formatos bien distintos, no es lo mismo el almacén de capital que un almacén del interior. Y después está el fenómeno del mayorista. Hoy el mayorista ya concentra para el consumidor final más participación que los hipermercados, la misma en realidad, ¿no? Hoy es lo mismo en consumo masivo, pues después el hiper vende electrodomésticos,
claro. Digo,
pero lo que es en las 100 categorías de alimentos, lácteos, bebidas, es lo mismo, y el gran canal, el gran crecimiento de los últimos 2 años es del mayorista, y es el canal, el único que logró crecer en el 2017 fue el mayorista en términos reales.
Recién nombrabas a los electrodomésticos o los electrónicos, con, digamos, la caída o que ya no encontrás tanto la hora 12, ¿no? Como fue en algún momento el boom y que muchos aprovechamos para llenar la casa con, claro, digamos, o renovar en los electrodomésticos. ¿Eso hizo también que cayera un poco el consumo o no se notó diferencia?
No, cayó en el 2016 por encima del consumo masivo, cayó mucho en el 2016, pero recuperó casi todo en el 2017. Al principio fue muy confuso lo que hicieron con los precios, digo, era muy poco, eran unos precios claros y eran muy poco claros, pero la verdad que hubo sectores donde había que darle la razón en algún sentido, que bueno, han mejorado en términos de precios, ¿no? Hay una mejora relativa, sobre todo en lo que es notebooks, que hubo todo un cambio en las importaciones, en las normas. Sí. Ahí hubo un cambio real en los precios. Y este año, bueno, con el Mundial se espera de vuelta en un sector determinado, que son los televisores. Un boom. Los precios, si uno compara hoy con Chile, los gaps un poco se han achicado, que era la primera referencia. Siguen siendo un poco caros, ¿no? Uh-huh. Pero se ha sincerado un poco.
¿Qué diferencia de precios tenés entre los distintos canales? Mayorista, hiper, de cercanía.
Es interesante el punto, porque acabamos de terminar un análisis de lo que pasa en el mayorista. Cuando nosotros preguntamos a los consumidores cuánto perciben que es el gap, dicen 15%, la mayoría, tenemos un 80% que habla de un 15%, pero en términos reales, si comparamos los mismos productos, que a veces no se puede comparar, pero cuando comparás los mismos, pues el surtido puede ser diferente, es un 7 entre un mayorista y un hipermercado, entre un 5 y un 7.
Ah, no es tanta diferencia entonces.
cuando comparamos los mismos productos. Lo que pasa es que después uno, con lo que yo decía antes, este comportamiento low cost, que teníamos más datos, digo, cuando el hogar de nivel alto, medio alto, va al mayorista, no solo va al mayorista, sino que un tercio de lo que compra ahí adentro lo hace en marcas de bajo precio, que tal vez no compraría en el hiper.
Claro.
Entonces, ahí sí el ahorro es más grande. Entonces, en tu ticket, en una compra similar de hiper y mayorista, estás ahorrando un 15 en promedio, todos estos son promedios, ¿no? Que es lo mismo que la percepción. Pero en términos reales, cuando comparo productos iguales, es un 7 en promedio la diferencia.
Y te hago esta última. ¿Podés comparar cuál es el ahorro promedio al pasar de una primera marca a una segunda marca? Digo, ¿qué diferencia tenés entre llenar el changuito de unas primeras marcas y llenarlo con la marca del supermercado, con la marca barata, etcétera?
Eso hoy es muy difícil con la segunda línea, porque la verdad que el 2017 a las primeras marcas les marcó, el consumidor les marcó una luz roja muy fuerte que les exigió... En términos de conducta y de compra, reposicionarse y bajar sus precios relativos. Entonces, hoy está todo bastante chato esos márgenes con una segunda marca, y hay segundas marcas también del interior y empresas locales que están creciendo muy fuerte. 9 de cada 10 marcas de las que más crecen en Argentina son lo que podríamos llamar segundas marcas, ¿eh? Podría ser en promedio un 15%, pero es muy difícil el promedio porque es muy variable por categoría y porque hay primeras marcas que están haciendo una adaptación de su portfolio, de sus envases, de su propuesta en precio, están haciendo un esfuerzo muy grande porque la realidad está marcando que es una necesidad.
Juan Manuel, te agradecemos mucho esta clase que nos has dado sobre consumo. Quizás sirva para muchos para hacer un poco más de Lita de Lázari, ¿no? También, y saber comprar más
camine,
inteligentemente.
Camine,
señora Camine. Y bueno, y te vamos a invitar seguramente en otra ocasión, ¿eh?
Cómo no, un placer, gracias.
Juan Manuel Primbas, Managing Director de Kantar Worldpayner y miembro de la Cámara Argentina de Empresas de Investigación de Mercado, estuvo dándonos la clase de este día hoy.